La fórmula de la sustentación, en colaboración con Aerovía.
Arriving to make known his new decisions on Vietnam to a highly tensed Washington press conference.
We intend to convince the communists that we cannot be defeated by force.
Si cada guerra tuviera un sonido, el de la del Vietnam, sin lugar a dudas, sería este. Durante los 20 años que duró, el ejército norteamericano formó a 40.000 pilotos nuevos. Mientras en España el sector de los helicópteros estaba casi en pañales, Ramón Aldamiz tuvo la suerte de poder aprender de toda esta generación de pilotos.
El conflicto de Vietnam, Estados Unidos, estaba en su apogeo y los helicópteros estaban empleándose de una manera impresionante, a tope. Todo eso lo vivimos nosotros, donde estaba en Alabama la Forrackers, la escuela de helicópteros, y recibimos instrucción para formarme en mil facetas.
Ramón Aldamiz, o Moncho, como lo conoce todo el mundo, es un apasionado de la instrucción y ha sido uno de los pioneros del vuelo instrumental de helicóptero en España.
El vuelo instrumental te da una pátina de seguridad, de confianza y de poder ser útil en situaciones muy difíciles, pues es verdad, pues es así.
Con Moncho quiero hablar sobre la toma de decisiones. Voy a preguntarle qué es lo que define a un buen piloto y quiero oír también sus reflexiones acerca de una palabra fundamental y a veces injusta para quien la pronuncia, el no.
Si hay algo que no tienes claro, no lo hagas. Si tienes dudas, no lo hagas. Resulta que el comandante de aeronave dice que no, pues se puede complicar la vida y decir, oye, este piloto no me interesa. Se confunde la prudencia con el miedo. Dice, es que tenían que haber hecho esto o lo otro, lo demás. Eso nunca se sabrá, o también lo sabe todo el mundo, si es que, por desgracia, pues hay un accidente. Pero ¿cómo estaban haciendo esto?
Y para terminar, escucharemos alguna de sus experiencias más complicadas. Eran ya las 12 de la noche cuando una llamada les empujó hasta sus límites.
Lo que estaba ocurriendo aquella noche era aterrador, esa es la verdad. El mar estaba endiablado, había unas olas tremendas y claro, y veías el barquito aquel moviéndose como una peonza. Han caído dos hombres al agua. Dice, repostar inmediato, veniros aquí. Nos gastamos el tiempo que podíamos estar ahí dando vueltas y ya nos fuimos otra vez a vivero. Ya esto ya eran las 7:30 de la mañana. Y cuando ya tomamos en nuestra base y nos dicen, dice, que repostéis y que volváis otra vez allí para seguir con la búsqueda. Nos vimos los ojos como estábamos unos y otros y no podemos seguir más. Hemos rebasado todos los límites. Efectivamente, hay dos personas que han caído al agua, pero ¿a qué hora han caído al agua? Pues a eso de las 3:30, dice, estamos a las 8 de la mañana, en unas circunstancias dantescas, no hay nada que hacer. Me da pena decir esto, pero es así, no tuve ningún problema de conciencia, que eso es lo que a mí me puede más. Hice lo que teníamos que hacer porque va a ocurrir una desgracia.
Bienvenida, bienvenido al único podcast de aviación en castellano dedicado a los helicópteros. Aquí hablaremos con profesionales de todo tipo, sobre todo pilotos, pero también médicos, ingenieros, psicólogos, expertos en CRM.
Quiero conocer sus historias, sus motivaciones, sus vidas, dónde han trabajado, pero sobre todo, quiero aprender de ellos. Hola, soy Aniol Jodar y esto es La Fórmula de la Sustentación. Te quería preguntar lo primero si después de cierto tiempo jubilado, cuando escuchas el ruido de un helicóptero si sales a la calle a pasear, si tienes todavía esa curiosidad de mirar arriba y ver quién es, qué está haciendo.
Por supuesto que sí.
Si el ruido te sigue llamando la atención.
Sí, por supuesto que sí.
Y entonces, cuando miras al cielo, ¿qué sientes?
Hombre, pues una añoranza de toda una vida profesional dedicada a los helicópteros en todas sus facetas, pero también te digo que por otro lado estoy ya muy hecho a que fue una fase muy bonita de mi vida, pero que ahora pues siento una añoranza, pero me dices, ¿quieres volar? Y digo, no es necesario, yo he volado ya todo lo que quería. Curiosidad sí, pero ya con otra tranquilidad y otra paz. Esa es la verdad.
Tú, Moncho, querías ser militar. Creo que eso es algo que llevabas ya decidido y dentro. Pero lo que no tenías en absoluto claro era que quisieras ser piloto.
En absoluto, efectivamente. Lo de piloto fue una cosa que me la encontré una vez que ya era teniente y empezaron a salir convocatorias para hacer los primeros pilotos militares de helicópteros y coincidió que yo estaba en posición de efectivamente optar a ello y en cuanto lo leí en el diario oficial, pues me faltó tiempo para solicitar la participación en ello y de la que desde el primer día de la que empecé con ello cuando fui convocado, que tenía yo 25, 26 años, pues desde el primer día me di cuenta que aquello era lo que yo quería hacer. Pero de verdad, de verdad.
Después de una formación inicial en España, el ejército te manda a formarte a Estados Unidos. En un momento en que aquí estabais, no sé si es adecuado decir que estabais un poco en pañales, llegáis a la cuna, a uno de los países que más está empleando helicópteros porque está inmerso en una guerra donde el helicóptero es uno de los medios principales de transporte, que es la guerra de Vietnam. Por lo tanto, con mucha gente que ya tiene mucha experiencia y vosotros, esos pilotos jóvenes, llegáis ahí y podéis aprender de todo eso.
Así es, tal como lo has descrito. Así fue todo el conflicto de Vietnam, Estados Unidos, etcétera, estaba en su apogeo y los helicópteros estaban empleándose de una manera impresionante, a tope. Bueno, pues todo eso lo vivimos nosotros. Yo he estado dos veces. Primero en el año 1975, que fui ahí para hacerme instructor de helicópteros de turbina y después hice el curso de instrumental. El instrumental normal que tienen ellos allí en Forraque, y luego en el año 77, dos años después, hacer el curso de examinador de vuelo instrumental.
De tus palabras, infiero que la vida militar para ti ha sido muy importante y me gustaría ahondar en ese momento en el que a ti te comunican que asciendes a teniente coronel, ¿no? Que es una graduación muy, muy respetable.
Sí, sí.
Sin embargo, en ese ascenso te encuentras con la disyuntiva de tener que decidir entre seguir volando, o sea, entre dejar de volar si te quedas en el ejército o tomar otra decisión.
Sí.
Y aquí te gana la pasión por volar frente incluso a quedarte en el ejército.
Así fue. Y de esta decisión no me he arrepentido nunca, porque la preparación que yo tenía, pues eso, cuando me pilló con 45, 47 años, el tener que tomar la decisión, me quedaba mucha vida profesional por delante para poder poner en práctica y ser útil. Y no me he arrepentido nunca, aunque siempre reconozco que todo lo que sé se lo debo al ejército. Todo eso que yo he hecho ha costado muchísimo dinero. Para mí siempre me dio pena pensar, dice, ahora que yo puedo generar pues mucho rendimiento, digamos, en lo aeronáutico, me tengo que marchar porque no tengo sitio, profesional aeronáutico, porque al ascender a teniente coronel ya no podía seguir en unidades de helicópteros, que era lo que realmente quería hacer. Pero no había sitio para mí, hasta dentro de 3 años yo no quería perder el tren de las especialidades que tenía en vigor en ese momento, y efectivamente, y gracias a Dios, pues he estado otros 20 años, 20, 22 años en la vida civil y rindiendo pues al 100%.
A veces creo que los pilotos nos gusta mucho, porque además es una parte muy divertida, ¿no? Trabajar la pericia, el control manual del helicóptero en su máximo exponente, ¿no? La finura, la precisión. Pero el vuelo instrumental es otra cosa que supongo, dímelo tú, que complementa y que da una gama de conocimientos que quizás imprescindible, ¿no? También.
Lo normal son vuelos visuales, etcétera, tal y cual. Pero ya lo instrumental, ya entramos en un área muy delicada, y los pilotos que tienen todas estas especialidades asimiladas, pues son los mejores pilotos, no cabe duda. El vuelo instrumental te da una pátina de seguridad, de confianza y de poder ser útil en situaciones muy difíciles, pues es verdad, pues es así. La improvisación aquí no cabe, no hay improvisación. Antes de salir a hacer cualquier cosa, tienes que saber el a dónde, cómo y cuándo vas a realizarlo, etcétera. Si hay algo que no tienes claro, no lo hagas. Si tienes dudas, no lo hagas. Porque al final vas a estar en el aire deseando estar en tierra como sea.
Has hablado de dos cosas sobre las que me gustaría ahondar un poco más.
Sí.
Hablabas ahora al final del no. Y me parece que es una palabra que nos cuesta a veces mucho decir, pero me hacía la reflexión,
sí,
de que el no es muy desagradecido, porque el piloto que dice que no se queda en tierra y nadie, tan siquiera él, puede,
sí,
llegar a saber lo que habría pasado si hubiese dicho que sí. Puede ser muy fácil criticarle, pero ha tomado una decisión prudente. No sé cómo enfocas tú esa decisión.
Sí, y entonces se confunde la prudencia con el miedo o algo por el estilo. Y entonces, pues como tú muy bien dices, tú en un momento determinado, pues tienes que decir, dices que tenían que haber hecho esto o lo otro, lo demás. Eso nunca se sabrá. Y cuando las cosas salen bien, pues oye, todo el mundo se felicita. Pero en alguna ocasión, pues a mí mismo me ha pasado de tomar tierra con gente en el helicóptero que se los llevan y tal, y que ahí está la prensa y que está el delegado de aquí o el de allá, o el patatín y patatán, y se van tan tranquilos y nos quedábamos solos la tripulación allí. Dice, se van tan felices y no se dan cuenta lo mal que lo hemos pasado para conseguir sacar a esta gente de este atolladero, el que sea. Eso solo lo sabemos nosotros, o también lo sabe todo el mundo si es que, por desgracia, pues hay un accidente. Pero ¿cómo estaban haciendo esto? Dice, pues oye, pues porque hay que intentarlo y tal. Cuando las cosas resulta que el comandante de aeronave dice que no, pues se puede complicar la vida y decir, oye, este piloto no me interesa. Y dice, porque es que cuando hemos pedido hacer no sé qué, se ha negado. Pues nunca se sabe, como tú bien decías antes, qué hubiese pasado. Eso nunca lo sabrás. Nunca lo sabrás. Y lo que también es muy importante, que nosotros, hablo de los comandantes de aeronave, somos los responsables de no defraudar la confianza de que todos los que vuelen con nosotros confían plenamente en un trabajo profesional seguro, y no los podemos defraudar. Y si nos vamos a meter en un ambiente que realmente está exigiendo un riesgo muy grande y se tiene que estar ponderado para que si es por salvar una vida, pues sí, pero si es para sacar unas fotos o a ver qué bonito es la Costa Brava, pues no.
A mí personalmente me pasa, por ejemplo, que siento el peso de la misión que tengo por delante, pero también con el paso de los años cada vez más me doy cuenta de que cuando salgo de casa para ir a trabajar, me ayuda mucho pensar que mi familia al cabo de 12 horas espera que yo vuelva a cruzar esa puerta. Y la única manera de que eso suceda es que yo opere con seguridad y que piense siempre, que ponga ante cualquier otra circunstancia la seguridad de la propia tripulación y del equipo que estamos volando.
Pues sí, pero todas esas cosas, todas esas consideraciones son muy, muy relativas, muy circunstanciales, porque yo cuando tenía 500 horas podía hacer unas cosas y cuando tenía 3.000 pues podía hacer otras y tal. ¿Y cuánto es de peligroso o adecuado que hagamos esto o aquello? Pues es que esto fulanito lo hubiese hecho. Dice, sí, pero es que yo no soy fulanito. Yo tengo unas limitaciones, fulanito tendrá otras y tal. O a lo mejor estamos muy bien preparados, pero resulta que la máquina que tenemos pues no le funciona la brújula, o resulta que tenemos poco combustible, o resulta que se nos está echando la noche encima. Todo es muy relativo, es muy difícil acertar. ¿Cómo aciertas? Pues a base de la experiencia, de lo bien que hayas, bien o mal, que hayas preparado precisamente eso. Antes de salir del suelo, el a dónde, por dónde, cómo y cuándo tiene que estar perfectamente definido y saber cómo voy a hacerlo, cuándo, cuáles son las alternativas y si no me vuelvo para atrás, tengo combustible con qué, en fin. Cada escenario hay que ver el a dónde, por dónde, cómo y cuándo. Resuelto y asegurado cómo va a ser el final, que tiene que ser un final feliz. Y si no, no se hace.
A lo largo de tu experiencia veo que hay vuelo de lucha contra incendios, has hecho rescate, salvamento marítimo, has hecho sanitario. Y otra parte muy, muy importante, yo creo quizá una de las por las que más gente te conoce, es la instrucción. Y has dedicado muy buena parte de tu experiencia aeronáutica a compartir tus conocimientos. Y me gustaría saber qué es lo que te mueve, qué es lo que te gusta de ese tipo de vuelo.
Hombre, pues mira, el enseñar a alguien desde el principio, incluso de que no sabe nada, a que al final, al cabo de 4 o 5 años, sea capaz ya de hacer trabajos aéreos en la vida civil, eso reconforta tremendamente. Pero que no es decir, no a conducir helicópteros. No es conducir helicópteros. Eso es mucho más. Es tener una formación plena para que la confianza que pongan, pues por un lado, los que te llevan la empresa, por otro lado, las personas que se suben al helicóptero y que lo que estemos haciendo esté correctamente.
Hay un aspecto para ir cerrando, un par de cuestiones que me gusta, que quería abordar contigo, y es la primera es el impacto que tiene nuestra profesión en la vida personal. Al final nos pasamos muchísimos, a veces muchísimos días, por no semanas, fuera de casa, y la profesión que tenemos nos encanta, pero me gustaría saber si tú has pagado algún peaje por ello, si te has perdido cosas importantes y cómo ves ese balance entre la entrega que le has dedicado a la profesión y lo que te pudiera haber quitado quizá de tu vida personal.
Pues sí, efectivamente lo que dices es cierto, porque los trabajos no se hacen siempre en el mismo sitio, ni las duraciones está todo estandarizado o no. Pues es de lo más variado. Y hay ausencias de casa que puedes estar un mes, mes y medio o un año. incluso porque has tenido que ir a volar sobre los bancos de pesca que hay en las islas Seychelles, o sea, por caso, y te tiras 3 o 4 meses en unas condiciones muy, muy peculiares y tal y cual. ¿Se sufre la relación familiar? Pues sí, sí, sufre, no cabe duda, pero cada uno, pues vamos adaptándonos. Yo, concretamente, cuando he tenido que hacer campañas de vuelos, por ejemplo, en la costa, en vacaciones, pues en Semana Santa, en verano, tal, yo tenía ahí una casa alquilada y me traía a mi familia. Cuando estuve en Torrelles de Foix, en Cataluña, con incendios forestales, pues yo alquilé una casita en Vilanova y la Geltrú, y yo, aunque sea solamente por las noches, pues yo llegaba a casa, pero allí estaban ellos disfrutando de la playa y tal, y yo me bañaba a las 10 de la noche, me acuerdo. Y de cuando yo llegaba, pero ¿cómo llegabas tan tarde? Y de, llegaba tardísimo y luego tenía que levantarme, me llamaban por teléfono, y dice, oye Ramón, que es que a ver si mañana puedes estar al amanecer en Torrelles de Foix para salir con la cuadrilla de para seguir con los incendios en tal sitio, en tal otro, y tal y cual. Hay que llevarlo de la mejor manera. Ahora tengo muchos compañeros y alumnos que están volando en Chile, por ejemplo. Entonces, hacen campañas en verano aquí, pues ahora empezarán dentro de nada ya con las campañas de incendios, y cuando llega el invierno aquí, es el verano allá, y entonces, pues las compañías llevan tripulaciones allá, y tal. Pero claro, todo eso, pues los hijos que están en los colegios, etcétera, tal cual, pues hay una separación que es dura, y hay veces que hay conflictos porque pues tanto tiempo fuera, etcétera, pues sí, sufre la vida familiar, pero también es lo que queremos hacer. Y yo he tenido la gran suerte de que siempre que he podido me he llevado a mi familia, sobre todo en vacaciones, por supuesto, y mis hijos han estado conmigo en muchos sitios diferentes y muy bien, y muy bien, muy bien. Y, en fin, lo he sabido llevar bien, pero sí, hay otros, pues oye, que a lo mejor les ha costado el matrimonio, o en fin, o porque a lo mejor pues se hace alguna tontería por ahí. Yo no lo sé, eso ya es tan personal y tal, pero sí, sí que se sufre, sí.
Para cerrar, Moncho, me gustaría preguntarte, ya durante la charla han salido algunos casos, pero bueno, nuestra profesión es muy bonita, pero nos enfrenta a momentos especialmente difíciles, cuando a veces nos equivocamos y tomamos decisiones erróneas que nos meten en problemas reales. Me gustaría preguntarte si te apetece compartir algún aprendizaje o alguna situación que tú hayas vivido de la cual se puedan aprender cosas. No sé si de tus decisiones en positivo o en negativo. Es decir, pues mira, yo esto que me pasó esa vez creo que no tendría que haberlo hecho, o al revés, estoy muy orgulloso de haber hecho esto porque creo que nos salvó la vida.
Pues sí, sí, sé lo que me quieres decir, y efectivamente, como comprenderás, en 10.000 horas de vuelo, una vida volando, pues hay de todo, cosas buenas, regulares y malas. Y sustos, yo ocasiones que he tenido para sentir que Dios ha querido que no sea mi último vuelo, pues soy consciente de que ha habido 3 o 4 ocasiones que así ha sido. ¿Y por qué? Porque es que las cosas no ocurren por un solo problema, sino que son un cúmulo de circunstancias que se van confabulando unas con otras, se va complicando todo poco a poco, y que cuando te vas a dar cuenta, si no estás listo, pues resulta que es que ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás, dice, pero bueno, volvemos. Y dice, no, volvemos ya no. Dice, no tenemos combustible, no tenemos la capacidad de horas de luz, por ejemplo, porque se nos ha saltado unos vientos medio huracanados, o se ha puesto a llover de una manera torrencial. Y de cuántas veces dice, oye, me busco por aquí un pueblito, tomo donde sea y paro el helicóptero, cojo el teléfono y llamo y dice, que eso yo lo he hecho. Unos días que había unas nieblas en todo el valle del Duero, todo eso, entre Valladolid, Salamanca, que si el Tormes, que si el otro, que si el Pisuerga, y que patatín y patata, y claro, dices, oye, que nos volvemos, que vamos a tomar y tomar en un sitio que ves que se está cerrando, pues antes de que se cierre del todo y yo no pueda llegar a tierra y no me lleve una línea de alta tensión, pues paro y luego, y de señora, me deja un teléfono para llamar y llamar al aeropuerto y decir que hemos tenido que llegar a tierra y tal y cual, el helicóptero está bien, nosotros también, y cerramos nuestro plan de vuelo para que no nos busquen, y enseñanzas, que es de donde más aprendes. Lo que te decía antes, donde más aprendes es cuando las cosas empiezan a complicarse, vienen mal dadas, tienes que tomar decisiones que sean unas decisiones, lógicamente intentamos que sean razonables, que sean lógicas y posibles, y que tomemos decisiones adecuadas. Pero hay veces que eso es muy fácil decirlo. Recuerdo yo, pues, por ejemplo, un barco que se estaba hundiendo a la altura de Ribadeo, a unas 15 o 20 millas al norte de Ribadeo, pues nos llamaron, y recuerdo aquella vez que a ver si podíamos llevarles una motobomba para achicar agua. Y total, que fuimos allí cuando que serían las 7 de la mañana, 7, 7 y media de la mañana, y había una calima, el día, bueno, la mar era como un plato, la niebla cada vez era más espesa, se veía, no se veía, cuando ya llegamos a la altura de... que por el radar veíamos, y dice, el punto está aquí, o sea que estamos y dando así unas vueltas alrededor para ver si en un jirón podíamos ver. Me acuerdo que nos entró como un mareo raro, todo lechoso, una sensación, no sé cómo decirlo, que decía, me meto en los instrumentos, dice, no quiero mirar nada afuera, voy a ver los instrumentos porque estoy perdiendo el equilibrio, que no, que esto no es así. Bueno, pues resultó que luego ya nos dijeron ellos, dice, no, dice que ya está viniendo la salvamar, no sé qué, y estamos perfectamente, y era un día que no había viento, que no había nada, esa tranquilidad del amanecer, pero la sensación de desorientación, de equilibrio mental y de todo. Y nos fuimos cuando ya supimos que acababa de llegar la salvamar, que lo veíamos por el radar, pero no por la niebla, que no nos dejaba entrar, ¿eh? Que luego no pasó nada. Pero aquella sensación de como de impotencia, de que algo nos está fallando, el sentido del equilibrio y tal y cual... qué sensación más desagradable, que dice, oye, que estamos parados aquí en el aire, que nos estamos yendo para atrás, oye, que estoy viendo las olas, ahora ya no, ahora tal, no sé qué, cosas de esas, pues sí, ocurre, vaya que sí.
Bueno, decías, no pasó nada, pero precisamente porque
sí.
Pudiste valorar entre seguir atendiendo esa misión o decir, no, yo en estas circunstancias no puedo seguir volando, y la decisión que se toma es volver a casa. Y por otro lado también tu formación y tu confianza en el helicóptero y en los instrumentos, ¿no? Decir, bueno, sé que si me pasa esto, tengo que hacer esto, y gracias a ello quizá hoy lo puedes contar.
Hombre, mira, la historia es un tanto larga, pero eran las 12 de la noche cuando nos llamaron de SOS Galicia a buscar a un barco que estaba a 40 y tantas millas al oeste de Cedeira, que es allá arriba, cerca de lo que es Ortegal, Cabo Ortegal, entre Prior y Ortegal. Pero era cuando llegamos nosotros allí, y íbamos también con una motobomba para descolgarla con la grúa y tal, para que tenía una vía de agua, no sé qué historias, y que cuando llegamos allí a la zona, pues resulta que el mar estaba endiablado, había unas olas tremendas, todo racheado, unas turbulencias impresionantes, y no, que os traemos aquí esto a ver si podemos. Y dijo, no, el barco ya el patrón ha decidido que abandonamos el barco, Y digo, bueno, pero entonces tirarla al mar el equipo que traéis, a ver si podemos hacer. Y en eso oímos que venía el helicóptero de Coruña, el grande, un Sikorsky con mucha potencia más que nosotros, y eso que teníamos nosotros un Bell 212, muy bueno. Pero bueno, el caso es que pues nos apartamos nosotros, que entren ellos, y SOS Galicia pues nos dijo, oye, pues dar vueltas y comprobar de que... Y le decíamos, dice, oye, y dice, nosotros sí, damos todas las vueltas aquí que quieras, pero realmente, dice, estamos pendientes de no tragarnos el mar, estábamos volando a 200 pies, 300 pies, porque es que si no, no veías nada. Y claro, y veías el barquito aquel moviéndose como una peonza, y bueno, estuvieron subiendo gente al principio, y entonces nosotros ya, por falta de combustible, tuvimos que volver a la base de Viveiro, y ya nos dijeron, dice, oye, pues venga, iros a repostar y ya os diremos, va, y nos fuimos. Cuando ya llegamos a Viveiro, que serían las 3 de la mañana o una cosa así, resultó que nos dicen, oye, lo que estaban rescatando se ha despelufado el cable del izado de tal y se ha atorado todo y han tenido que cortar el cable, es lo que exige los procedimientos de este tipo de emergencias, hay que cortar el cable, han bajado lo que han podido cerca de donde estaban en una balsa, pero claro, es que todo esto es muy fácil decirlo, dice, porque lo que estaba ocurriendo aquella noche era aterrador, esa es la verdad. Y resulta que, bueno, pues han tenido que cortar y han caído dos hombres al agua. Entonces, dice, repostar inmediato, veniros aquí, efectivamente, repostamos y tal, salimos inmediato y volvimos allí para buscar a ver los que pudiesen estar en el agua. Por supuesto, el helicóptero grande que estaba haciendo este trabajo se volvió a la Coruña con los que había rescatado ya a cuatro, pero el quinto y el sexto fueron los que cayeron al agua. El caso es que cuando ya llegamos nosotros allí, que serían pues las cuatro o las cinco de la mañana, pues dando vueltas, ya había venido a las Argadelos, pero claro, dice, ir mirando a ver si descubrimos que iban con los chalecos salvavidas y tal cual, pero la mar, las olas, la altura que tenía, o sea, era una meteorología horrorosa, y bueno, pues ya nos gastamos el tiempo que podíamos estar ahí dando vueltas y ya nos fuimos otra vez a Viveiro para ya esto ya eran las 7:30 de la mañana. Y cuando ya tomamos ahí en nuestra base y nos dicen, dice, que repostéis y que volváis otra vez allí para seguir con la búsqueda. Y recuerdo que yo, comandante de la aeronave, en aquel momento nos vimos los ojos como estábamos unos y otros. Y no podemos seguir más. Dice, estamos destrozados. La capacidad de reacción. No podemos salir a volar. Y lo dijimos, dice, SOS Galicia. Dice, nosotros, la tripulación, está agotada. Hemos rebasado todos los límites. Dice, efectivamente, hay dos personas que han caído al agua. ¿Pero a qué hora han caído al agua? Pues a eso de las 3:30 o así, o 4 de la madrugada. Dice, estamos a las 8 de la mañana en unas circunstancias dantescas. No hay nada que hacer, pero vamos. Y es que alguno nos vamos a ir detrás. Y recuerdo que dijimos, lo siento, pero la tripulación no está en condiciones de volver a salir porque va a ocurrir una desgracia, lo siento. Y me acuerdo que dije, pues vale, pues, esperar un momento a ver qué dicen. Y entonces y dije, oye, pues que ya que vuelva el helicóptero de Coruña y que ya habrá tratado de arreglar lo de esto que pasó a las 3 de la mañana, ahora ya que son las 7:30 y tal, que dije, vamos a esperar a que amanezca y que descansemos. No, salir. Y dije yo, no, pues aquí nosotros ya no salimos. Y yo dije que no, y hoy lo volvería a decir exactamente igual. Y no fue aceptado inicialmente, al menos por la sensación que yo tuve, como era lo que había que hacer. Me da igual, efectivamente, al poco, pues nos llamaron y dice, oye, nos dicen que ya serían las 8:30, 9:15, y de que ya la Sargadelos, que estaba allí dando vueltas, que ya han encontrado a los dos que efectivamente están fallecidos, estaban flotando, y que dice quien sea que si estáis muy cansados, que vayáis a descansar a casa. Dicho así con sorna, ¿sabes? Me da pena decir esto, pero es así. No tuve ningún problema de conciencia, que eso es lo que a mí me puede más. Hice lo que teníamos que hacer, pero vamos, con una seguridad plena de que mi decisión era la correcta. No estábamos en condiciones, ni el grúa, ni el mecánico, ni el rescatador, ni el copiloto, ni el comandante, que era yo. Luego hubo juicio, hubo muchas cosas, se nos mandaron y tal. Y para nosotros ningún problema de ningún tipo. De lo cual, pues oye, me alegro, pero vamos, fue una situación muy delicada. Y luego quisieron echarle la culpa al piloto que había cortado el cable, cuando es lo que tiene que hacer. En fin, vamos a dejarlo ahí.
Es muy interesante, y sobre todo yo creo que seguro que tus reflexiones y tus vivencias sirven para generar conocimiento y aprendizaje en todos los que nos escuchan. Así que, Moncho, de verdad, te lo agradezco muchísimo. Gracias por tu franqueza, por compartir tus conocimientos y por el tiempo que has dedicado a hablar un poco de tu vida. Muchas gracias.
Para mí ha sido un placer, esa es la verdad, y que si sirve para algo positivo, pues me alegraré una vez más haber contribuido.
Hasta pronto. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, Daniel.
La fórmula de la sustentación.